Programa ya emitido.
Buenas noches, ¿cómo le va? Recuerde que estamos en el nuevo horario de los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, siempre por Radio Amadeus 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Estamos hoy el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Enrique Stein, un servidor, y esperándolo al licenciado Osvaldo Lettieri. Pero antes de ir con nuestro entrevistado, el prestigioso médico psiquiatra, el doctor Gustavo Vega, desde la provincia de Santa Fe, nada más y nada menos que de la provincia de Santa Fe. Yo les conté que cuando vengo en el auto vengo pensando a ver qué temas, con qué pregunta lo voy a sorprender a Yaría, al doctor Stein, haciendo un abuso excesivo de mi supuesta inteligencia. Y entonces venía reflexionando y recordando, ¿no? Este ciclo lo empezamos hace casi 5 años, con el doctor Juan Alberto Yaría, su mano derecha, el doctor Roberto Baistrotti, que ya no está con nosotros, Carlos Pérez Vidal, un adicto al alcohol recuperado, que fue muy valioso por su experiencia, por sus conocimientos, tampoco está. Y por aquel entonces, yo fui, soy y seré periodista hasta que me muera. Y estoy en la Academia de Periodismo, y estoy en contacto con muchos colegas. Y yo le contaba al doctor Yaría, que yo he tratado durante mucho tiempo, en las charlas, en los plenarios de la academia, de incluir el tema del narcotráfico, de hablar del narcotráfico, de decirles a mis colegas apreciados y respetados que no puede ser que el narcotráfico sea solamente información cuando se trata de un hecho policial, porque interesa el escándalo, el hecho policial, pero para llegar a eso hay un narcotráfico y una serie de enfermos llamados adictos que son los que alimentan el narcotráfico. Fue una tarea dura, que no fue exitosa. Ahora, bastó que a alguien se le ocurriera ametrallar o tirar 14 tiros en el supermercado del papá de la esposa de Messi en Rosario. Yo tengo mis serias dudas que hayan sido delincuentes comunes. Me parece que fue una maniobra muy inteligente. Algunos dicen de la interna policial, otros que tiene que ver con la política. El narcotráfico tiene que ver, ya sabemos, con la policía y con la política y con la justicia y con el sindicalismo. Bastó que Messi, campeón del mundo, fuera el marido de la hija del dueño del supermercado. Esto tomó escala nacional e internacional. Entonces, gracias a Dios, a Messi y a los muchachos que fueron y tiraron 14 tiros en el supermercado de la familia Roccuso, hoy el tema del narcotráfico se instala en la Argentina, está en todos los noticieros, lo tratan la gente especializada y la gente que no sabe nada de narcotráfico, se lo trata con seriedad y se lo trata con frivolidad, porque lamentablemente los medios de comunicación estamos en muchos casos imbuidos del show, y todo lo que no es show, como el avión que se cae, no interesa, como el avión que llega. Pero de todas maneras, gracias a Dios, a Messi, porque hoy el narcotráfico, no sé si se podrá solucionar o no, pero para derrotar al enemigo lo primero que hay que hacer es identificarlo. Y hoy se lo ha identificado y no se lo subestima. Se sabe que el narcotráfico tiene poder político, poder económico, se alimenta de la enfermedad de mucha gente, a las cuales muchos llaman delincuentes, pero son enfermos, son adictos. Pero bueno, estamos navegando aparentemente con corriente a favor. Yo le voy a pedir al doctor Yaría y al doctor Stein que hagan una presentación del doctor Gustavo Vega para incorporarlo a nuestra charla.
Bueno, yo creo que el doctor Gustavo de Vega es una de las personalidades más importantes de la psiquiatría argentina y de la psiquiatría santafesina. Es director de ABCD, profesor universitario, lo conozco hace muchos años, he sido invitado por él a muchas reuniones y es un honor que esté con él. Yo me siento honrado de estar con él y que esté presente en el programa. Y yo quería decirte, Gustavo, perdón, porque el hijo también trabajó en Gradiva, quiero preguntarte, vos sos un historiador del problema, que me lo venís anunciando desde hace años y años. ¿Te puedo pedir una historia de este problema en donde parece que la palabra prevención, la palabra tratamiento, la palabra centros de rehabilitación científicamente organizados, era mala palabra, y en aulas universitarias se predicaba el consumo controlado, se cancelaba todo discurso preventivo, se formaban profesionales que de alguna manera aprobaban el consumo controlado de drogas, aún en menores. Yo quisiera que nos cuentes toda esa historia que a mí me da tristeza en la Argentina, una profunda tristeza.
En principio, muchas gracias por la propuesta, por la invitación. Es muy importante para mí compartir con ustedes y con la audiencia este espacio que tiene un valor infinito, porque es una de las pocas posibilidades de difundir la temática con criterio, con la posibilidad de ampliar el horizonte, tomando en cuenta la palabra, la pregunta, el planteo de doctor Yaría. Hoy estamos en el año 2023, avanzado ya con muchas tristezas, como él dice, con mucho dolor, con mucha impotencia, porque lo que estamos viendo hoy en el día a día con las tragedias de las distintas situaciones de violencia, muertes y todo lo que implica esta pandemia tóxica que se ha instalado hace aproximadamente 30 años en nuestra ciudad, en nuestra región, y que como una mancha de aceite oscuro y muy espeso, esa oscuridad fue avanzando y calando hondo. Lamentablemente, a pesar de una serie de planteos que se han hecho sistemáticamente con distintos grupos en distintos ámbitos, sin embargo, la impotencia nos ha caracterizado. Hemos seguido planteando cuestiones como todos los días, como todo el tiempo, pero la realidad nos muestra que todavía persiste y todavía toma demasiada fuerza esta propuesta del consumo recreativo, del consumo adulto, del consumo regulado, del consumo social, en desmedro de una población infanto-juvenil que se ha ido contaminando, que se ha ido involucrando cada vez consumiendo sustancias en edades más precoces. Y así como por un lado se promueve el derecho a consumir, respecto a que nunca estaríamos en contra de que cada persona tiene derecho constitucional y las garantías individuales, no podríamos estar en contra de esto. Lo que sí tenemos que ser cautelosos, porque cuando trasladamos esta temática de consumo de sustancias, alcohol, drogas, legales, ilegales, al campo de la salud, tenemos que ser muy precisos en términos de prevención, en términos de promoción de la salud, y la prevención en cada una de sus instancias, la prevención cuando todavía no hay problemas evidentes, cuando los problemas empiezan a surgir y que podamos entonces ofrecer una contención y una referencia adecuada, precoz, especialmente en los más jóvenes y en cada una de las etapas de la vida. Mujeres embarazadas, por ejemplo, que nacen cada día en nuestra ciudad y en nuestra región, prácticamente todas las semanas nacen niños de madres menores de 15 años, consumidoras, marihuana, cocaína, psicofármacos, y estos niños ya nacen con una vulnerabilidad enorme. Entonces, estos últimos 30 años, como decíamos, prácticamente no ha habido prevención efectiva, ni universal, ni comunitaria, ni prevención secundaria, ni diagnóstico precoz, menos que menos programas de prevención terciaria indicada, específica, de rehabilitación cuando ya la problemática se ha instalado, y muchísimo menos prevención de recaídas en prevención cuaternaria. Por lo tanto, podríamos decir que nuestra ciudad, particularmente nuestra región, son la evidencia de sostener durante varias décadas políticas públicas basadas en la reducción de daño exclusivamente, promoviendo el consumo recreativo, y sin el desarrollo y sin el planteamiento y la capacitación de recursos profesionales, recursos en salud, recursos en educación. Por lo tanto,
cuando vemos nuestra realidad cotidiana a través de los medios de comunicación, a través de visitar los hospitales y las clínicas de nuestra región, no es casual que nos encontremos con una gran cantidad de camas ocupadas con personas que transitan crisis gravísimas debido al consumo de alcohol, drogas legales, ilegales, policonsumo, cada vez en edades más jóvenes, y muchas veces involucrado en situaciones de violencia, violencia hacia uno mismo, violencia hacia los demás, familias que han quedado diezmadas por esta situación, particularmente familias vulnerables, de grupos poblacionales vulnerables, donde aparece frecuentemente atravesado la desnutrición infantil, la desnutrición materna, toda una serie de complicaciones, obviamente la mayor de las complicaciones, la pobreza. Nuestra ciudad, doctor, prácticamente Vega, como gran parte. Sí.
Vamos a hacer una pequeña pausa, porque hay muchas preguntas que queremos hacerle, porque yo estaba escuchándolo con muchísima atención. Vamos a hacer una pausa, ahora dejo la pregunta pendiente, porque usted se refería al tema de las políticas públicas o a la ausencia de políticas públicas. Mi abuelita decía, piensa mal y acertarás. Y yo no creo en las casualidades, doctor Vega, creo en las causalidades. Y creo que todo esto forma parte de un gran negocio, que es el mejor negocio del mundo, que es el narcotráfico, de donde puede vivir la política, los medios de comunicación, el sindicalismo, los senadores, el Congreso. Creo que el narcotráfico da para todo. Pero me permite hacer una pausa, escuchamos un poco de música, lo incorporamos al licenciado Letieri y volvemos a Santa Fe.
Sí, por supuesto, claro.
It's so very hard to do. If you really love him, and there's nothing I can do, don't try to spare my feelings. Just tell me that we're through.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeo.com.ar en nuestro nuevo horario de los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Se incorpora el licenciado Lettieri. Estamos en contacto con el doctor Gustavo Vega desde la provincia de Santa Fe. Y de alguna manera quedó planteada la pregunta, y quieren participar también el doctor Yaría, el doctor Stein y el licenciado Lettieri, acerca de si estamos para sorprendernos con la ausencia de políticas públicas. Una vez, y con esto termino la pregunta, mi hermano, que en paz descanse, que era médico, me contó que se entrevistó con un altísimo funcionario de la DEA. Y entonces mi hermano le dijo, pero no entiendo la lucha de ustedes contra el narcotráfico si el principal consumidor de droga es los Estados Unidos. A lo que el funcionario de la DEA le contestó, nosotros sabemos que es una batalla difícil y muy dura. No queremos derrotar al narcotráfico. Lo que queremos es administrarlo.
Yo discrepo con vos en algunas cosas, no en lo último. Yo creo que hay una política pública. No es que había una ausencia de política pública. Hay una política pública. La política pública es la que se llevó a cabo y que llevó a este desastre. Nadie dice de erradicar el narcotráfico, pero sí reducir la prevalencia. Reducir la prevalencia es que, y lo digo por experiencia, porque yo trabajé muchos años en este tema, en la parte preventiva, es reducir la prevalencia. Y baja la prevalencia cuando vos hablás con los padres, aún en lugares críticos, y cuando vos trabajás con las escuelas, todas las escuelas. Ahora está prohibido. Acá, Waldo Lettieri sabe que muchos docentes consumen, y sabe que muchos docentes, cuando escuchan o sienten el olor a la marihuana, miran para otro lado en los baños y se van. O sea, hubo una política pública, no es que hay ausencia de políticas públicas.
Entonces, no, pero lo que vos estás planteando está muy bien, es el relato. El relato es, yo te armo una política pública y después no me interesa, me desentiendo. Entonces el relato es eso, construir el Ministerio de la Felicidad y hacerte una campaña publicitaria sobre cómo ser feliz, y a mí en el fondo me interesa un cuerno que sea feliz. Entonces yo te armo una política pública para que vos me termines de decir lo que me dijiste. Ahora, ¿quién se encarga de instrumentarla, de controlarla, de llevarla a cabo? Sí, la política pública está, pero ¿para qué sirve, doctor Stein?
Coincido con lo que dice el doctor Yaría respecto de que hay una política pública. La política pública tiene la intencionalidad, por un lado, de cubrir un déficit importante que tiene que ver con los aspectos socioeconómicos, que hace que una parte de la población joven no encuentre otro camino que, en lugar de resolver el problema del trabajo, la tarea productiva, palía de su manera su dolor, su posibilidad, su dificultad, a través de algo que se le ofrece, no digo ya con dificultad, porque si está a la venta de la cocaína o la marihuana a la puerta de la escuela, ya estamos hablando no de un mercado que hay que ir a buscarlo en algún lugar desconocido con riesgo. Está en la puerta, y en la puerta también es sabido que está con el conocimiento de las autoridades. Pero a propósito de Gustavo Vera, que ya que está en el diálogo, quiero agregar un atributo positivo también del amigo, y es que en el propio campo de los profesionales, somos ambos miembros de APSA, de la Asociación Argentina de Psiquiatras, muchas veces, y eso lo sabes muy bien, Gustavo, que hemos tenido que nadar contra la corriente por la dificultad que hay, hasta de muchos profesionales, de admitir la palabra adicción como si fuera una especie, digamos, de maldición, o como si fuera una especie de mala palabra estigmatizante, reemplazándola por ese eufemismo que se llama consumos problemáticos. Y es más, en alguna cuestión que debió definir la palabra de un congreso último, hubo una resistencia explícita a hablar de adicciones, por supuesto, con una política comunitaria, con una política social, para mantenerlo simplemente en el ámbito de los consumos problemáticos, como una forma también de negar, digamos, la existencia de una enfermedad importante que son las adicciones. Por eso quiero agregar un atributo positivo para Gustavo, con quien compartimos mucho esto, y evidentemente su lugar muy importante de trabajo en la Asociación de Psiquiatras. Y por otro lado, efectivamente, lo que dice el compañero respecto, digamos, de la política, hay una política explícita que viene a ser una política, que digamos, negativa para resolver un problema que es un problema grave, ¿no? Y más que nada con el avance tecnológico, como decíamos el otro día, que aparece una gran masa de desocupación y que al mismo tiempo tiene que ser calmada, tiene que ser controlada, y una de las formas del control justamente es la difusión masiva del consumo de sustancias psicoactivas.
Doctor Vega, bueno, está planteado el tema, ¿no? ¿En qué medida la ausencia o la presencia, la existencia de políticas públicas han servido, han sido eficaces en el caso de la provincia de Santa Fe?
Indudablemente que nuestra realidad cotidiana explicita, evidencia, pone blanco sobre negro una situación lamentable porque el sistema de salud colapsa, porque además también vemos que esto ha dado lugar a que en las últimas décadas la población de psicólogos, de médicos, de psiquiatras, de distintos recorridos universitarios ligados a la temática, a la multicomplejidad, a la multidisciplina que implica este proceso tóxico, quienes se han capacitado, quienes se han formado en el ámbito universitario, han quedado fuertemente condicionados con esa perspectiva, especialmente en los últimos años, dándole un sesgo tremendamente difícil de integrar, como es el sesgo antimanicomial, antipsiquiátrico de la ley de salud mental. Ley que se podría rescatar, ley que se podría, más allá de algunas posibilidades de revisión, podríamos ponernos de acuerdo en una serie de puntos para mejorar y para mirar hacia adelante respecto al horizonte en el campo de la salud mental y de las adicciones. Sin embargo, lamentablemente, se ha instalado esta misma perspectiva, esta idea de la reducción de daño como paradigma, como planteo exclusivo, absolutamente negador de otras opciones, muchas veces descalificando a quienes proponemos la posibilidad de que quien tiene problemas con alcohol y drogas pueda proponerse una suspensión, una abstinencia, un alejamiento del consumo de las sustancias, de ciertos ámbitos, tomando especialmente muy en cuenta las experiencias internacionales que evidencian lo importante que es que la persona pueda tomar distancia de la sustancia, pueda hacer una buena desintoxicación, pueda tener una excelente deshabituación y una continuidad de tratamientos integrativos con terapia individual, grupal, familiar, involucrando fuertemente a la familia, a la red vincular. Pero esto lamentablemente no solo no se ha logrado, sino que hemos sido objeto de descalificaciones sistemáticas por el hecho de plantear que la persona que comienza un tratamiento pueda proponerse en el menor tiempo posible hacer un paréntesis en el consumo de sustancias. Lo mismo pasa con la ludopatía, lo mismo pasa con toda la problemática que llamamos del siglo XXI, la compulsión a las redes, la compulsión a las pantallas, la compulsión a la pornografía, y esto está absolutamente evidenciado en toda una serie de problemáticas de endeudamiento, conflictivas laborales, porque precisamente estos 20 o 30 años que estamos refiriendo nos están golpeando fuertemente con una realidad que es verdaderamente alarmante, como son los trabajadores que padecen trastornos por consumo de alcohol y drogas. Miles y miles de jóvenes trabajadores entre 25, 35, 40 años que comenzaron a consumir marihuana, cocaína, alcohol, junto con toda esta otra cantidad de sustancias, con hábitos de policonsumo. Evidentemente, muchísimos de ellos, de estos miles de jóvenes, al ingresar al mundo del trabajo, al disponer de un dinero mensual, al tener que someterse a determinado encuadre de horarios y de matrices y de reglamentos y de normas y de pautas en los distintos ámbitos laborales, lamentablemente muchos de estos jóvenes colapsan. Estrés laboral mediante, conflictiva personal, dificultades económicas, distintos motivos que llevan a que aquello que había sido un proceso de diversión durante la adolescencia, de ocio divertido, de ocio recreativo, consumiendo algún tipo de sustancias en un policonsumo frecuente, ahora en un contexto laboral que genera presión, se produce ya no entonces la diversión y el ocio recreativo, sino una compulsión que rápidamente genera situaciones de vulnerabilidad que se incrementan con el alcohol, con el policonsumo de psicofármacos, de analgésicos, de opioides, de cannabinoides, de estimulantes cocaínicos, etcétera, y esta es la situación alarmante que hoy está presente, más allá de la violencia manifiesta y que aparece en los diarios, esta otra violencia silenciosa, esta epidemia o pandemia silenciosa que muchas veces tanto a las personas como a su familia los acompaña en una ronda, en una puerta giratoria donde ingresan al hospital, salen del hospital, al poco tiempo faltan en el trabajo, pierden los trabajos, se endeudan, situaciones de violencia familiar, situaciones
doctor Vega,
de...
El doctor Yaría sí. Quería hacer una acotación.
Sí, claro.
El otro día, recordando, porque cuando uno recuerda palabras de los maestros, entiende después de muchos años lo que nos quisieron decir. William O'Brien, presidente de Datoff y presidente de la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas, en 1985 me dijo, no se olvide que cada adicto hace 4 al mes. El asunto es repartir porque va a haber contagio. No se olvide que cada adicto, si es de cocaína, tiene 20 años de vida útil. Si es de heroína, tiene 10 años de vida útil. Y el gran maestro Luigi Cancrini me dijo, todo es una inundación. Inunda el territorio de drogas. Y si hay muchos adolescentes, gana la droga. Bajó en Ezeiza conmigo en el 91 y me dijo, en esa villa hay droga, no sé, llévame a la cancha de fútbol. Lo llevé a la cancha de River y escuchó a los borrachos del tablón que hablaban de la marihuana, loas a la marihuana. Me dijo, el problema ya está, ya empieza la inundación. Para que un país triunfe, hay que crear una inundación. Y no puede haber frentes asistenciales organizados ni frentes preventivos. Sabios totales.
Bien, vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos, porque yo los estoy escuchando con mucha atención. Al doctor Vega, al doctor Yaría, al doctor Stein, cuando hable el licenciado Osvaldo Lettieri. Pero mi pregunta desde la ingenuidad y desde mi más absoluta ignorancia es, ¿pero ustedes sostienen que hay políticas públicas? Pregunto, ¿cuál es el grado de eficacia de esas políticas públicas ante la descripción del panorama que ustedes están haciendo? Hacemos una pausa, un poquito de música, Ricardo, y enseguida continuamos.
Like a grain of sand that wants to be a rolling stone, I want to be the man I'm not and have the things I really haven't got, and that's a lot.
There'll be joy and there'll be laughter. Something big is what I'm after now. Yes, it's what I'm after now. Laughter, a take it, a take up, a give it. Something big is what I'm living for. Yes, it's what I'm living for. Living for.
I go on and fill my life with little things when there are big things I must do. Lots of dreams that really should come true before I'm through.
There'll be joy and there'll be laughter. Something big is what I'm after now. Yes, it's what I'm after now. Laughter, a taking, a take up, forgiving. Something big is what I'm living for. Yes, it's what I'm living for. Living for giving. Something big is what I'm living for. Yes, it's
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Estamos con el doctor Gustavo Vega desde Santa Fe, el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Enrique Stein y el licenciado Osvaldo Lettieri, que estuvo escuchando con mucha atención y me ve a mí inquieto, ¿no? Preguntando, bueno, está bien, hay un dicen que hay políticas públicas, pero el cuadro que yo estoy escuchando es patético, de las inundaciones que habla el doctor Yaría, de la ineficacia de las preexistencias que habla el doctor Vega, de lo que señaló el doctor Steck. Entonces digo, ¿hay política pública o no hay política pública? ¿Son eficaces o no son eficaces la política pública?
El problema es hacer una reflexión acerca de qué se entiende por política pública, porque en última instancia, refiriendo a lo que decía Gustavo Vera respecto del problema del trabajo, yo concurro regularmente a la provincia de Neuquén, donde he vivido muchos años, pero en Neuquén en este momento hay información de que ingresan por lo menos 100 kilos de marihuana por día. Y aquel trabajador que está en Vaca Muerta, para dar un ejemplo de lo que se da muchas veces como aquel paradigma, digamos, del desarrollo nacional respecto de la producción petrolera, tiene empleados que en general van solos y tienen un sueldo importante. ¿Cómo se distribuye el sueldo importante de ese trabajador? Una parte paga el alquiler, otra parte para comer, pero otra parte está destinada al juego. Solamente en el caso de Cutralcó hay 5 casinos, por ejemplo, y al mismo tiempo el otro elemento muy importante es el consumo de cocaína. Por lo tanto, en un lugar donde teóricamente hay un desarrollo productivo importante, se lo puede mirar desde ahí, pero lo que define es la política productiva, que se transforma de hecho en una política pública para una consecuencia como es el consumo. En ese caso, un trabajador que tiene un ingreso de 300, 400, 500 o más pesos por mes, evidentemente hay una parte de eso que lo va a dedicar a la enorme cantidad de cocaína que está entrando en Neuquén, que se dice que es una de las provincias que más consumo de cocaína tiene. Lo conozco además porque yo soy profesor universitario en la Universidad del Comahue y además tengo mucha información de gente amiga que está viviendo en la provincia.
El asunto es inundar, como decía Cancrini, hay que inundar y no hacer nada, no hacer ninguna política preventiva ni asistencia. Inundar, inundar, inundar.
Precisamente la inundación deviene, digamos así, de una especie de exceso, digamos, en lo que sobra de un sueldo, pero contribuye a una inundación. Entonces, si no hay ninguna política preventiva...
No, inundar de droga.
No, por supuesto. No. Puerta, por supuesto, inundar de droga. Es decir, si no hay plata, difícil que haya una buena posibilidad de inundar con droga, ¿no? Y efectivamente es un mercado fenomenal que crece día a día. Lugares que ni siquiera tienen pavimentación, que parece el lejano oeste, pero lo que sí ingresa muchísimo es la droga de altísimo consumo. Además, porque ese lugar tiene pocos servicios propios, casi no hay servicios de salud, y la gente debe trasladarse desde Vaca Muerta, que es Añelo, hacia la ciudad capital de Neuquén, son 100 kilómetros, y usted tiene una accidentalidad absoluta entre los camiones que iban y vienen de un otro lugar. Imagínense ustedes, personas con un alto consumo manejando en esas condiciones. Mira,
a mí me llamaron personas muy importantes del sindicalismo para hacer un programa preventivo. Y en un momento determinado dijeron, no hay programa preventivo. Por eso yo pregunto, desde mi más absoluta ingenuidad, si no hay programa preventivo, porque el negocio puede más, y estamos hablando del negocio del mundo, ¿cuál es la eficacia de las políticas públicas? Que pido por favor que me la señalen, porque una política pública es que la educación tiene que ser gratuita, obligatoria. Bueno, los chicos tienen que ir al colegio, eso es una política pública. Ahora, ¿cómo funciona la política pública en las prevenciones?
Yo no sé muy bien a qué política pública te referís. Yo trabajo en asistencia, y quiere decir que si yo trabajo en asistencia, estoy trabajando en un sector cuando ya fracasó de lo que ustedes están hablando. Yo por ahí quiero aportar algunos datos que tienen que ver con esto, y cuando hablaban los doctores, los que estamos en asistencia tenemos que recibir al paciente en un momento de crisis, de intoxicación, recibimos pacientes que llegan por el consumo, quiero nombrarlo para que ustedes lo sepan, ¿no? Con los costos que esto implica, que vienen de terapias intensivas muy frecuentemente, varios días, meses, incluso últimamente estuvimos tratando un paciente que llegó a estar en la sala de trasplante renal debido al consumo de alcohol y de drogas. Por ahí no sé muy bien si me equivoqué de día, de programa o qué es lo que pasó. Yo tengo una sobrina en París, entonces le pregunté que por favor me investigue un poquitito cómo se vende en París la droga. Ahora yo les voy a mandar a ustedes una foto donde no tenés que moverte de tu casa. La marihuana y el hachís es lo que más se vende, estoy hablando en el centro de París, viene empaquetado con un paquete que dice con los colores de la famosa hamburguesería de acá. Y entonces a él se lo mostré a un compañero, un licenciado Gustavo Martínez, y le digo, mirá lo que se está vendiendo hoy en París, en las clases medias, gente que gana 4, 5, 6 mil dólares, ella está en pareja con un ingeniero biomédico. El asunto que ahora se los voy a mostrar, la foto es como si fuera un paquetito rojo, con dibujos de la marihuana, del cannabis en amarillo, y las palabras es Mac Dealer. Por las dudas, esto no hay que saber mucho inglés, pero Mac Dealer, el dealer es el que vende drogas. Se lo voy a mostrar porque es algo increíble. Llega a la casa, uno baja, le tocan el timbre, ni siquiera hay dinero en mano porque se deposita. Y eso cómo se permite, cómo es. Mira, esto no sé cómo se permite, esto es así, así es. Nosotros escuchamos cosas totalmente alocadas acá. Yo ya lo he dicho en otro programa, en las escuelas los directores, los subdirectores no quieren ni hablar del tema. Lo dejan en mano de los supervisores de partes de la escuela, le van cambiando los nombres, ¿no? Como si fuera un preceptor antiguamente, era hoy no sé cómo es. Y realmente están como repartidas las zonas de consumo y de no consumo. Yo quiero invitar a las familias a que se planteen, si saben las familias que sus hijos varias veces en la semana salen de la escuela a comprar droga para entrar y consumir dentro de la escuela, yo no sé qué política pública me hablan. Hagamos un pequeño experimento sin nombre y sin nada. Tomemos 10 escuelas, vayamos un lunes a las 9 de la mañana, secundario, y hagamos doping a pacientes de primer año. Ya cuarto y quinto lo doy por perdido, el 70% consume. Primer año, hagamos consumo de marihuana. sin dar nombres, sin dar nada. Y veamos las cifras. Cuando veamos las cifras, nos vamos a querer morir.
Bien, vamos a hacer una nueva pausa, la última. Pero a mí me vino a la memoria un episodio que yo viví con el senador Antonio Cafiero en la provincia de Buenos Aires. Entonces, fíjense, Antonio Cafiero, el abuelo del actual canciller, Antonio Cafiero, que fue candidato a presidente, diputado, gobernador. Y me acuerdo que me manda el canal a hacer la inauguración de una obra donde estaba el doctor Cafiero, gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque en Villa Albertina, a partir de ese momento, iba a haber agua. Entonces yo fui, entrevisté al doctor Cafiero, hicimos la nota, estaba la gente de Villa Albertina, se le prometió que iba a haber agua, y la nota salió al aire. Entonces me dicen, hay política pública. Bueno, y Villa Albertina sigue sin agua. Entonces digo, está bien, está perfecto, es diabólico. Salió la nota, salió la entrevista, se hizo con buena fe. Pero la realidad es que la política pública fracasó porque hoy Villa Albertina no tiene agua. Hacemos la última pausa. Todo el mundo quiere hablar. El tema está para otro programa con los mismos invitados y los mismos temas. Hacemos la última pausa, Ricardo, y enseguida vamos al final de Adicciones Hoy. I come to you with all my hopes and I bring you love. I come to you. All my life I searched for something rare, a love that I could share. I come to you with all my dreams and I bring you love. I come to you. There were times my faith and life was gone, I continued on. Those endless days turned into years. They were lonely years in many ways. And deep inside, I'm sure I always knew I had to wait for you. And then true love, I come to you. Vamos con las conclusiones, que cada uno pueda o no tener, porque a veces no necesariamente hay conclusiones. Doctor Gustavo Vega, empezamos por usted. ¿Qué opina sobre lo que hemos conversado hoy?
Lo más importante de todo esto es hablar y que pueda, a través de los medios de comunicación, circular este tipo de opiniones, conceptos, nuestras experiencias, que, como en mi caso, lo que yo puedo decir tiene que ver con una historia de aproximadamente 35 años de trabajo en una institución, en el ámbito académico, y decir que lo que podemos transmitir entonces y que pueda circular hoy, aprovechando al máximo las redes sociales, es hacer visible, con toda humildad, hacer visible estas perspectivas para que al menos exista la chance para quien pueda tener la alternativa de escuchar estos programas, y espero que sea mucha gente la que escuche esto, y este es el compromiso para difundir estos conceptos, donde no quedemos entrampados en lo que se suele plantear como políticamente correcto, sino transmitir a quienes pudieran tener alguna intención de involucrarse con la temática desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de los dirigentes empresarios o gremiales, desde los dirigentes que tienen la chance de desarrollar programas a nivel gubernamental. Humildemente digo, reitero, que podamos compartir estas experiencias porque indudablemente la problemática es groseramente alarmante, groseramente preocupante, y hay miles y miles y miles de jóvenes, como siempre dice Yaría, los nadie, tanto de clase baja o sumergidos en la pobreza, como de clase media y clase alta, y muchos de esos nadie, lamentablemente, para colmo, están en el ámbito laboral, sin disponer, sin poder acceder al pleno derecho a la salud, porque no se logra articular un programa preventivo y de acompañamiento aún en el ámbito laboral. Entonces, hay muchísimo por hacer. Sugiero que se pueda tomar como punto de referencia lo que se está haciendo en la provincia de Córdoba, que, a pesar de todo, nos está dando ejemplo de que hay mucho por hacer y que se lo está haciendo de una manera muy coherente. Y ojalá todos pudiéramos acercarnos y tomar ese ejemplo adaptado y adecuado a cada región, pero tomándolo como un punto de trabajo coherente y sumamente potente hacia futuro. Muchas gracias por haber participado y por la invitación, reitero, agradecido doctor Yaría y el equipo, y quedo a disposición.
Doctor Gustavo Vega, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Doctor Juan Alberto Yaría, me decía usted acerca de las conclusiones, y la pregunta ingenua mía sería, bueno, y frente a esa inundación que usted también describe, ¿cuál es la eficacia de las políticas públicas?
Creo que en principio tendríamos que repetir este programa con el doctor de Vega, porque hay mucho que ha quedado. Los países que avanzan en esto, como Suecia, Islandia, algunas zonas de Italia, algunas zonas de España, son países que hacen un frente preventivo, asistencial, que forman médicos, que forman padres, que forman docentes. No solo poner gendarmería, es la cultura, hay que crear un sistema inmunológico preventivo cultural. Este es el tema. Si no se crea, es por algo. Ahora, hagan esto en Rusia o China.
Ahí no se puede porque ahí manda uno. Por ahora Putin en Rusia, Xi Jinping en China. Y eso mandan de verdad, ¿eh? Fíjense ustedes que se jugó el Mundial de Fútbol en Qatar y terminan, yo no sé si lo habrán colgado o no, lo iban a matar a un futbolista iraní sin ningún tipo de pruebas, como hacen en Irán. Y entonces un periodista de Irán decía, ¿cómo es que en el medio del Mundial de Fútbol los futbolistas profesionales, Amir se llama, no se solidarizan con Amir, que va a ser cruelmente colgado sin motivo en Irán? Porque ahí manda uno. Entonces, esto también nos plantea otro tema, ¿no? Que es la eficacia real de la democracia.
No tienen solamente porque manda uno. China sufrió la guerra del opio, dos guerras del opio, en donde Inglaterra dominó a China con el opio. Desde ese momento fueron duros en todo lo que sea política preventiva y asistencial. No es solo porque manda uno. Recordemos la historia de la guerra del opio en Inglaterra, de Inglaterra contra China. Recordemos eso, que fue el inicio de un cambio enorme.
Doctor Stein, sus conclusiones.
Claro, en eso coincidiendo con lo que dice Yaría, no fue un cambio personal, sino fue, China llegó a tener 100 millones de opiómanos. Y lo que fue, me parece, hizo más allá que uno puede discutir las formas o no, un profundo cambio social que determinó eliminación justamente en parte de esa gran inundación tóxica, tanto en China como en la India, ¿no? Por lo tanto, a un problema de envergadura social no hay otra respuesta que una respuesta social. Y en lo particular de nosotros, hablar un poco también frente a la inundación, la contrainundación de información. ¿Qué daño hacen las sustancias? Porque parecería que de eso no se habla. ¿Qué daño hace la marihuana? Sabido es que los que daños de la cocaína, pero al mismo tiempo tratar de entender de que evidentemente no se trata de cosas inocuas, sino que al mismo tiempo están destruyendo generaciones enteras.
¿Querías agregar algo, Juan? Porque ya terminamos, el programa dura una hora.
Ni siquiera se habla del cerebro. La mayoría de nuestros pacientes tienen daños cerebrales enormes. Los que vos viste recién trabajando, contadores, directores de empresas que están acá, son gente que se han recuperado, pero que vinieron prácticamente dementes.
Hace poco hablaba con un exdiputado íntimo, amigo mío, de la infancia, exdiputado, exdirector de UNICEF, un hombre viajado, y me dijo, el problema de la droga es muy fácil, se arregla liberándola, y entonces se le sacaba el negocio a los narcotraficantes. Y le digo, sí, pero vos te olvidás que la gente tiene cerebro, ¿no? El cerebro de la gente va a sufrir algún daño, porque no lo evalúan eso. Licenciado Lettieri, se lo ve muy bien después de sus vacaciones y agradecemos sus conclusiones.
Bueno, muchas gracias. No, yo vuelvo a insistir, como mi trabajo es la asistencia, quiero invitar, donde me parece que hay que empezar, es en cada espacio que tengo hablo unas palabritas a la familia. Que estén un poco más cerca de los hijos, que estén más tempranamente cerca de los hijos. Hoy en día la comunicación vuela. Y tristemente cuando nosotros recibimos un paciente acá para tratamiento, ya lleva una carrera de mínimo 5 o 6 años. Eso también sería una prevención que podría empezarse por la familia. Y lo último, ¿podría ser que en algunos centros médicos de emergencia hubiera algún toxicólogo en la guardia? ¿Y un psicólogo para ver qué hacer con esos casos?
Es muy útil la pregunta. Guardias de toxicología y guardias de psiquiatría. Porque, insisto, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. A mí me preocupa mucho cuando se alardea de política pública de educación, de salud, contra la inflación. Entonces después miro para el otro lado y digo, a ver cómo es la realidad. Y la realidad no tiene nada que ver con las políticas públicas. Las políticas públicas son enunciativas, declarativas, para satisfacer a la hinchada. Pero en el fondo no sé si interesan tanto. Tenemos que repetirlo este programa porque tiene mucho contenido y poco tiempo, y Ricardo Piñero, que es el artífice de este programa para que pueda salir al aire, después se enoja conmigo. La seguimos, si Dios quiere, la semana que viene. Ricardo, es todo tuyo, un abrazo grande y será hasta el jueves próximo a partir de las 22.